Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son que producimos acá en los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami. Mi nombre es Amado Gil, mi colega José Luis Ramos hoy tiene el día libre, pero me acompañan todos ustedes, a quienes le agradezco de verdad esa sintonía, los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, y miro la computadora en este momento porque hay muchas personas que dicen hay un grupo de radio oyentes dentro de varios, de ellos son Liliana, Mayuli, Daisy, Sailí, Oneida. O sea, parece que hay un grupo de personas que acostumbran a escuchar el programa, que se comunican entre ellos, por eso forman el grupo. Y bueno, pues nada, se los agradecemos. Dice por acá que hay saludos también, bueno, desde la ciudad de Miami, por supuesto, y así. Para muchos más radiotelevidentes, ¿no? Que nos están viendo a través de redes sociales y, por supuesto, esos oyentes de Radio Martí a quienes le agradecemos muchísimo el esfuerzo. Hoy vamos a comenzar con un tema que yo creo que todos los cubanos que están saliendo a la calle tienen que darse cuenta de lo que está pasando, y es la cantidad de MIPYMES que están cerrando. MIPYMES que están cerrando sobre todo a raíz de esta persecución por parte de las autoridades cubanas con el problema de los precios topados y para que usen cobros electrónicos. Yo creo que es algo que todos ustedes que están saliendo a la calle lo pueden ver. Hay una crónica de Joanny Sánchez, me resultó sumamente interesante, que ella baja después de 3 meses, de hecho lo dice así, 3 semanas, perdón, lo dice así, 3 semanas después regreso a unas calles con menos comida y más carteles de cerrado. Una crónica, vamos a escuchar un fragmento de esa crónica de Joanny en su cafecito informativo, me resulta sumamente interesante, en Crónicas de La Habana, como le llama a ellos. También, bueno, pues en la cuenta de X del ex profesor de la Universidad de La Habana, Pedro Monreal, este economista, pues habla y dice que es una, que la, o sea, los precios no pueden ser puestos por decreto, la inflación no se puede terminar por decreto, y qué es lo que está tratando de hacer el gobierno, que esto es algo terrible. Por otro lado, hablando de noticias malas, Iberia no va a regresar a final de año ni nada, ya dijo que regresa para el verano del año que viene, para el 2027, julio del 2027. Esto significa que sigue alargándose. Dan una solución, bueno, si quiere ir a Panamá y de Panamá entonces coge Copa y Copa va a La Habana, pero ya eso es una complicación. Sobre todo dice que es ante los problemas que hay en Cuba de abastecimiento de energético y también por la falta de turismo. ¿Para qué tú vas a volar un avión de cruzando el océano Atlántico si vas con 40 turistas dentro del avión o quizás menos? Y señoras y señores, siguen las noticias malas. Desafortunadamente no queremos hacer noticias malas, pero es lo que hay. Desplome del 97,1% de las exportaciones de México a Cuba en un año. En un año, en el último año, se desplomó en un 97,1% las exportaciones de México a Cuba. Así que desafortunadamente, 3 noticias negativas. 3 noticias malas son las que vamos a discutir hoy con nuestros periodistas invitados. Ya tenemos a Reinaldo Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, se encuentra en La Habana. Y también tenemos a Alejandro Tur Valladares, periodista independiente, pero se encuentra en Cienfuegos. Así que el pulso de cómo está Cuba hoy con Alejandro en Cienfuegos, con Reinaldo en La Habana. Danilo, a tertulia. Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Chicos, muy bien, oí eso de noticias buenas, noticias malas. Yo recuerdo una vez un colega mío que trabajaba en Granma, que me decía que Granma era el mejor periódico del mundo porque solo publicaba buenas noticias.
Es verdad. Raúl Rivero, en paz descanse, me imagino que muchos de los oyentes lo conocen o saben de quién hablo, un poeta cubano, periodista independiente, uno de los pilares de todo el periodismo independiente que se vive hoy por hoy dentro de Cuba y fuera de Cuba. Raúl Rivero una vez en este programa dijo, hace muchos años, dijo que a él le encantaba leer Granma, porque Granma no te hacía, no tenías que hacer un esfuerzo para comprender la noticia, porque Granma te daba la noticia y te decía cómo tenías que interpretarla y cómo tenías que asumirla, que era muy fácil leer Granma, decía Raúl Rivero. Alejandro Turvalladares, saludo, ¿cómo estás?
Oye, muy bien, amado. Saludo para José Luis, para Reinaldo y para sumar un poco a malas noticias, el transformador de mi cuadra, el transformador eléctrico, estalló y estamos sin energía. Ahora ya no por las 6, sino porque hay una rotura local, lo cual se va a prolongar por días.
Dios mío, y conseguir un transformador en Cuba es como, no sé, yo creo que eso es una hazaña, ¿no? Que lo cambien. Eso es como una hazaña. Así que ya no son tres noticias malas, tenemos cuatro. Bueno, vamos a comenzar con la primera. Decía que esto es una crónica, le llama a ella Crónicas desde La Habana. Joanny Sánchez, saben que estuvo con el chikungunya, estuvo enferma, no podía bajar. Andarina Sánchez, como ella misma se nombra, Andarina Sánchez. Ya Andarina volvió a bajar y esta crónica vale mucho. Dice que la ofensiva contra los negocios privados ha reducido la oferta en una ciudad donde conseguir un paquete de pollo es toda una expedición. Y bueno, pues ella dice, salí a la calle después de casi 3 semanas de convalecencia, tuve que bajar los 14 pisos por las escaleras como si fuera una señora de 80. Al llegar a la planta baja respiré profundo y me consolé pensando que para cuando regresara seguro habría vuelto la electricidad y podría subir en elevador. Ilusiones perdidas. De ahí sale caminando por la calle Conil y comienza a pasar por lugares y, por ejemplo, dice, llego a la esquina de Contulipán, otra cartulina escrita a mano repite la misma palabra al frente de un garaje donde se podía adquirir desde agua fría hasta galletas de soda, han bajado el portón y dice cerrado. Pero no voy a referirme yo a la crónica de Joanny, que es muy larga y muy rica en imágenes. Vamos a escuchar este fragmento, Danilo.
El cartel de cerrado fue lo que más vi en falta. Ahora, ¿por qué este cierre? ¿Por qué cuando llegué a una pequeña tienda en una esquina cercana me encontré todo apagado y el cartel de cerrado en la puerta? ¿Por qué en el garaje de al frente, donde antes se podían comprar desde refrescos hasta galletas, también la puerta estaba echada? Bueno, porque les he contado, hay una ofensiva oficial contra el sector privado, una racia de inspectores han lanzado cientos, si no miles de inspectores a las calles a supervisar estos negocios particulares porque no cumplen con los precios topados, las tarifas máximas impuestas a lo largo de la isla en muchos lugares para intentar frenar la inflación. El beso de la muerte de la oferta y la demanda son estos precios topados.
Ahí lo tiene. Reinaldo Escobar, voy a comenzar contigo. Así está La Habana.
Bueno, yo quería comentar algo que es paralelo a esta información. Yo les voy a decir a ustedes cómo hubiera resuelto Fidel Castro ese problema. Fidel Castro, al ver que estas MIPIMES cerraban porque no querían someterse a lo que los inspectores le están indicando, pues sencillamente él hubiera confiscado las MIPIMES, hubiera puesto un administrador del Estado, posiblemente un tipo vestido miliciano, iba a ser el administrador de las MIPIMES. Todo el mundo sabe cómo iba a terminar eso, ¿no? Cómo terminaron las bodegas. Todos recordamos que en el año 68, cuando la ofensiva revolucionaria, todas las bodegas fueron nacionalizadas. Y claro, ya tenían muchos problemas para distribuir, para comprar y para vender, pero de vez en cuando el bodeguero conseguía una cosa por aquí y la vendía por allá. Y eso se acabó cuando todas las bodegas que fueron estatales, no es que tenían precios topados, sino tenían precios únicos. Y era la manera que se podía resolver este régimen, este tipo de diferendo entre el mercado y el Estado, porque eso es lo que está pasando. El Estado quiere imponer de alguna manera una especie de subvención, para decirlo de alguna forma, de los productos, pero que el que subvencione sea el privado, no el Estado. Entonces, obviamente, cuando un privado compra una mercancía en dólares, y el Estado no le vende los dólares al privado, pues sencillamente ese señor que es un privado tiene que comprar los dólares a 670, o sea, 700, a lo que esté en la calle, y luego le tiene que poner a su mercancía el precio que le corresponda. Pero para el Estado no es así. Para el Estado el dólar tiene el precio que él pone. Y claro, la enorme diferencia que hay entre el precio que tiene el dólar y el precio que le pone el Estado trae como consecuencia que el precio que topan, el precio que inventan ellos para imponérselo al privado, que casi todas las mercancías la compran en dólares, es totalmente ficticio. Entonces la gente ignorante, bueno, la gente ignorante, ignorante en este caso no es un insulto, es una definición, ignoran la realidad, pues creen que los MIPIMEROS son unos abusadores, que mira cómo están poniendo el precio. Sin embargo, hoy temprano, supimos que en una MIPYME estatal, porque MIPYME es estatal también, sacaron cartones de huevo, un cartón de huevo son 30 huevos, en 3.300 pesos. ¿Sí? 3.300 pesos. Tú puedes sacar la cuenta cuando sale cada huevo, no te van a dividir ahora.
¿Para qué?
Pero esto está por encima de lo que estaba hace un tiempo en los privados, antes de que se enterara de este conflicto. Y entonces te das cuenta que todo es una falsedad y claro que tienen que cerrar. Y posiblemente algunos hacen un cierre parcial momentáneo, porque como se dice, Cuba es el país de los 15 días y ya en dos semanas más o menos pues los inspectores se le quitaron las ganas de inspeccionar o lo cerraron, o no lo permitieron, o vienen otras 170 y tantas medidas o 700 tantas medidas y ya toda la gente ahora espera a ver qué va a pasar. Pero ese cierre a quien afecta es a la población.
Sí, a diferencia de antes que hacían planes de quinquenios, ahora se hacen planes de días, ¿no? De 15 días, está bueno eso. Vamos a pasar a Alejandro Turba y Adares, después voy a hacer un comentario de algo que pasó en La Habana, lo recogió la agencia francesa de prensa y no quiero dejarlo de poner en este programa, pero vamos con la opinión primero de Alejandro allá en Cienfuegos. Adelante.
Sí, Amado. Mira, yo salí el lunes y al ver tantos locales cerrados, pensé que se trataba de, bueno, del día. El lunes generalmente un día muy complicado, hay muchos comercios que no abren. Pero al pasar los días me he dado cuenta de que es algo mucho más profundo. Sitios que habitualmente tenían unas ofertas amplias y eran muy dinámicos, en estos momentos están cerrados. Y aquellos que se mantienen abiertos, lo que estoy observando es la escasez que en cuanto a la variedad, la diversidad de productos, en cuanto a la cantidad también, y solo aquellos que son más grandes, que son económicamente más solventes y que contaban con stock acumulado, son los que mantienen cierta oferta más o menos razonable. Ahora bien, todo esto, como se sabe, es consecuencia del tope que el Estado le ha establecido a los productos, por lo menos un grupo de productos, y esto ha derivado en escasez y en la desaparición de estos productos a consecuencia de, bueno, entre otras cosas, el enrutamiento de estos productos hacia regiones donde no se aplican estos controles o son más light. Se sabe que no en todas partes se está aplicando con el mismo rigor por los controles a los precios. Entonces lo que están haciendo los comerciantes que están sacando los productos de sus comercios los están llevando y revendiendo en zonas donde se sigue la oferta y la demanda. Hay que recordar que el propio presidente Miguel Díaz-Canel reconoció que los topes generaban desvíos hacia la ilegalidad y precios más elevados, lo acabo de citar. Y esto lo dijo durante la clausura en junio del Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista. Y esto demuestra, no hay ninguna duda, de que tienen plena conciencia de que el tope de precios no funciona, de que tan solo genera nuevas distorsiones y que su aplicación responde más a una dinámica política que económica. Este tipo de medidas, sin lugar a duda, en un sector amplio de la población que no conoce de economía, generalmente cuando le hablan de controles de precios, por supuesto, tiene un impacto en su bolsillo, o piensa que va a impactar en su bolsillo y lo ve con agrado. Pero en definitiva, bueno, ya sabemos que lo que genera es más distorsión. Por ello que el gobierno cubano ha vuelto a la carga y con estas fallidas políticas.
¿No será que ya no le hacen caso a Díaz-Canel? Porque si él lo reconoce y ahora lo están haciendo.
Amado, es que simplemente este ha sido el primer indicio que las famosas 176 medidas no tienen ningún tipo de aplicación porque se están contradiciendo en cuanto a lo anunciado y a lo que están aplicando.
No, lo dije con toda ironía, Alejandro.
Sí, yo sé.
Mira, hay en su cuenta de X, Pedro Monreal, como todos conocen, catedrático, sí, profesor de economía de la Universidad de La Habana, ex profesor de economía, dijo: el precio expresa la relación de intercambio entre un bien o un servicio y una unidad monetaria. Es una relación económica, no una ficción impuesta por decreto. Creo que aquí, en manos de un especialista, creo que está resumido. Les decía que no quería dejar de poner en este programa, porque a raíz de esta inflación, de este tema, también se produjo como un pequeño encuentro entre dos residentes en La Habana. Me estoy refiriendo a Miguel Sánchez. La agencia francesa de prensa sale por La Habana viendo los basureros, y Miguel Sánchez es un hombre que no tiene dónde vivir. Vive metido en una cueva ahí donde hay un reloj eléctrico de un edificio. Ahí vive él. Después lo muestra y lo enseña. No vamos a llegar hasta allá. Pero lo que sí me interesa es cómo él habla de la inflación y cómo alguien lo interrumpe. Y quizás me gustaría después un pequeño comentario de Reinaldo y tuyo, Alejandro, sobre este incidente. Paula, vamos a rodarlo. Vamos a rodar el video de Miguel Sánchez.
Precios se dispararon.
La inflación tiene al pueblo matándolo, hermano. La inflación, ¿qué cobra un viejito pensionado, hermano? Una persona mayor como esa que va por ahí. 1.500 pesos cuando un cartón de huevo vale 5.000, hermano. Hermano, el gobierno no ve eso. O el gobierno soltó al pueblo. O el
gobierno. A los americanos. Estamos quiten el bloqueo, no jodan. No,
que bloqueo.
Díganle a los americanos que quiten el bloqueo.
El bloqueo lo tiene el mismo comunismo.
Díganle a los americanos que quiten el bloqueo, ¿no?
¿Qué comunismo, señor?
Díganle a los americanos que quiten el bloqueo, no jodan.
Sánchez no tiene casa ni familia. Se refugia en una caseta de la compañía eléctrica.
Bien, perfecto. Ahí está. La palabra era del reportero de la agencia francesa de prensa. Me interesa dos temas. Primero, bueno, ya sabemos que este pobre hombre no tiene dónde vivir y tiene que comer de la basura de la calle. Pero me interesa cómo dos personas, la otra persona que habla y le dice, dile a los americanos que quiten el bloqueo, es una persona mayor. Posiblemente está pasando el mismo trabajo que está pasando este hombre, que Sánchez está pasando en la calle. No sé si Reinaldo quiere acotar algo a este tipo de discusiones que se dan en la calle.
Bueno, yo creo que el señor este, vamos a decirle, el que le salió al paso, uh-huh, a Miguel, obtuvo su propósito, porque entendiendo que de alguna manera ustedes son los americanos, pues ya acaba de llegarles el mensaje, ¿no? Lo que pasa es que ustedes son todos los americanos que quieren ser, pero no tienen la capacidad de retirar el bloqueo. Yo creo que la idea, la presunción de que si el gobierno norteamericano retira el bloqueo, las cosas se van a resolver en Cuba, tiene en parte un punto de razón, y es el siguiente: para que los norteamericanos quiten el bloqueo, el gobierno tiene que ser una enorme cantidad de cosas aquí, que a lo mejor por eso las cosas se resolverían.
Alejandro, un comentario y nos vamos a la próxima noticia.
Sí, muy rápido. Yo quería referirme a dos asuntos, ¿no? Primero, el fenómeno sociológico de cómo quienes generalmente mantienen todavía esta postura de defensa ultranza del régimen son personas de la tercera edad que están muy ideologizados. Y el otro es que la inmensa mayoría de la población pues identifica a los culpables de la crisis en otros lados y no precisamente en el embargo. Me ocurrió recientemente en una cola donde finalmente la cola de manera absolutamente mayoritaria se volcó a criticar a la persona que culpaba a los americanos de estos problemas.
Bueno, de hecho, el señor Sánchez, este hombre, este vagabundo, este hombre que vive en la calle, este hombre le respondió y le dijo: aquí el embargo lo tienen los comunistas. El otro le ripostó y ahí, bueno, ahí escucharon ustedes esa discusión. Lo traje porque es un tema interesante. Vamos a la próxima noticia. Señoras y señores, Iberia ha vuelto a modificar sus planes para la ruta entre Madrid y La Habana y mantendrá suspendidos sus vuelos directos a Cuba durante los próximos meses, según ha informado la compañía. La aerolínea prevé ahora, pues, recuperar la conexión en julio de 2027. Julio de 2027, estamos a un año. A partir de una advertencia, el regreso dependerá de que las condiciones existentes en el 2027 en la isla permitan retomar las operaciones. La decisión supone una prolongación considerable de la suspensión de las conexiones históricamente, por supuesto, importantes entre España y Cuba. La solución que dan es a través de Copa Airlines, viajar a Panamá. En Panamá hay un mismo código de transferencia que usted puede transferirse a través de Copa y llegar a Cuba, y etcétera, etcétera. Se hace un viaje sumamente largo y engorroso. Además, no hay turistas. Aunque exista el viaje, la forma de hacerlo, muy pocos turistas, vamos, a no ser muy categóricos, ¿no? Así que contigo empiezo, Reinaldo.
Bueno, no dudo yo de que alguien diga que en Cuba ahora estamos afectados por el turismo porque Iberia no está poniendo los vuelos, ¿no? Porque ustedes saben cómo son esta gente a la hora de encontrar justificaciones. Yo creo que la línea aérea está en todo su derecho de hacer los cálculos que hace y saber que cuando salen un avión solamente con la tercera parte de los asientos ocupados, pues ese vuelo no es rentable. No solamente que no es rentable, sino que posiblemente hasta deje pérdidas. Y el cálculo que ellos hacen de julio del año que viene, yo creo que a veces me da un ataque de optimismo, ¿no? Y pienso que no, que eso puede ser que ya para fin de año empiecen a volar varios vuelos de Iberia hacia La Habana. Y el problema va a ser que hay tantos vuelos aterrizando en los aeropuertos que les va a costar trabajo llegar. Pero bueno, esa es la versión optimista. Mientras tanto estamos en la realidad. Y la realidad es que cada día hay menos personas interesadas en venir como turistas a Cuba. Hay que señalar que ahora mismo no estamos en la temporada alta. Estamos en lo que siempre se llamó la temporada baja, porque con estos calores que hay aquí en el trópico, pues la gente prefiere disfrutar de ese verano en Europa, donde viven. Es decir, la gente, yo he estado en algunos lugares en Alemania donde en verano la gente sale casi sin ropa a la calle a disfrutar del verano. Y eso es lo que está pasando ahora. ¿Para qué van a venir a Cuba? ¿Para qué van a venir al trópico? ¿No? Pero cuando empiece a arreciar el invierno del lado allá, estoy hablando del turismo europeo, que es el que más ha tenido que ver Cuba, pues sencillamente entonces la gente sí quiere venir a lugares más cálidos. El clima aquí es lo más importante. Y cuando hay un tema adicional al clima para estimular o desestimular al turista, entonces hay que hacer otro análisis. Porque Cuba sigue teniendo más o menos la misma temperatura que ha tenido siempre. Los mares de Cuba un poco más sucios, con más sargazo, con más churre en las arenas. Pero bueno, el problema está en el que los servicios se han colapsado, en el que no hay electricidad para estar en un hotel o para estar en una casa particular, que es muy difícil encontrar cualquier cosa que uno necesite y busque, porque no las hay. Y entonces la gente elige ir a otros lugares que tienen más o menos el mismo clima, como Punta Cana o Cancún o sí, cualquier punto de República Dominicana, Puerto Rico, y la gente dice, bueno, total, si es la misma playa, la misma arena. Y yo creo que ese es el cálculo que han hecho los presuntos pasajeros de Iberia. Y la aerolínea, pues sencillamente ha hecho lo correcto. Y bueno, pues vamos a ver cuándo la gente quiere volver a ir de ese país.
Sí, vamos a analizarlo a largo plazo. Alejandro, contigo.
Sí, primero mi coincidencia con lo que dice Reinaldo. Y hay que ver que la prolongación, la suspensión refleja el deterioro profundo de las condiciones económicas, al menos así lo está visualizando la aerolínea. Una ruta que históricamente ha sido un puente esencial no solo para el turismo, sino también para los lazos familiares y culturales. Sin embargo, la crisis energética, la escasez de combustible han convertido a Cuba en un destino de alto riesgo para las aerolíneas internacionales, lo cual ha llevado precisamente a tomar esta decisión. Y mira, posponer la reanudación hasta el año 2027, hasta julio de 2027, condiciona que la aerolínea está esperando ciertas circunstancias que llamen a una mejoría en las condiciones de la isla. No sé qué estarán viendo los estrategas de esta compañía, qué análisis o cuáles cálculos estarán haciendo que ellos definen en un año este plazo, quizás cuando llegue ese plazo, o bien aciertan o bien bueno, tendrán que volverlo a prolongar. Hay que recordar que incluso en momentos de tensiones políticas y de crisis económicas anteriores, como fue la crisis de los 90, no se adoptó este tipo de decisión, y que ahora decida suspenderlo por más de un año, evidencia que la crisis actual es más grave que las anteriores. Y esta hipótesis se ve respaldada por la salida de otras aerolíneas como Air Canada, Air France y la aerolínea turca. Confirma que el problema no es aislado, sino es un problema sistemático. Lo que se está ofreciendo son vuelos por vía, por ejemplo, Panamá, a través de Copa, y bueno, es la alternativa que se ha sostenido hasta ver si esas condiciones cambian.
Sí, sí. Bueno, vamos a la próxima. Bueno, cerramos el programa con esto de las exportaciones de México, el desplome de las exportaciones de México a Cuba. No quiero alargar para dejarle espacio a Reinaldo y Alejandro. Dice, las exportaciones mexicanas a Cuba se desplomaron un 97,1% en un año, empujada sobre todo, claro, por el cese de los envíos del petróleo a partir de enero de 2026. De acuerdo con cifras del Banco de México, luego de un máximo de 127,3 millones de dólares en junio de 2026, en igual mes de 2026, las ventas a la isla sumaron apenas 3,6, de 127 a 3,6. En el balance del peso, los hidrocarburos es decisivo. En el 2025, México exportó a Cuba unos 113 millones de dólares en crudo y derivados dentro de la categoría de productos minerales. En junio de 2026, o sea, hace un mes, esa cifra fue de apenas 76 mil dólares. Reinaldo Escobar.
Bueno, pues yo recuerdo cuando la señora Claudia, cuyo apellido no sé pronunciar, presidenta de México, había dicho que no iban a hacer las presiones, que claro que iban a seguir ayudando a Cuba. Y lo que ha ocurrido entre el comercio, entre Cuba y México, es que no tengo los datos, pero sí tengo la percepción de que lo que viene como ayuda humanitaria suple de alguna forma lo que no puede venir por el comercio. Claro, suple muy levemente, porque cuando estamos hablando de una diferencia de más de 100 millones de dólares, en eso, claro está, pues no va a venir por ayuda en un mes 100 millones de dólares. Pero bueno, la presión ha sido fuerte. Y yo creo que la presidenta de México ha optado por tener mejores relaciones con su principal socio comercial, que es Estados Unidos, a tener que cargar con las consecuencias de seguir comerciando por motivos ideológicos, porque son motivos ideológicos. El partido Morena siempre ha querido beneficiar a Cuba de una manera o la otra, y entonces sencillamente yo creo que la señora eligió bien, eligió como un estadista, y no siempre las decisiones vienen del Estado, también vienen de los comerciantes, y hay empresas privadas que no tienen absolutamente nada que ver con el gobierno mexicano, que no quieren ser sancionadas, que no quieren ser verse en una situación difícil por estar mandando cosas aquí a Cuba que la pueden vender en otro lugar.
Nos queda...
Yo creo que eso va a continuar, va a continuar.
Claro. Nos quedan 30 segundos, Alejandro, para cerrar contigo.
Me llama la atención que el descenso no solo se da en el ámbito del petróleo, que ocupa casi el 90% de ese intercambio, sino que también se da con cifras descendentes que dan vértigo en reglones como alimentos y bebidas, con un menos 97,4, aceites vegetales y animales, menos 97,7, metales comunes, menos 98, y transporte, menos 94. Es decir, en una relación comercial donde México siempre ha tenido un superávit que lo ha favorecido inmensamente, claro, este en estos momentos ha prácticamente fenecido ese intercambio.
Gracias, Reinaldo Escobar. Gracias, Alejandro Tur Valladares. Y, por supuesto, gracias a todos nuestros radio televidentes. Hasta aquí la tertulia de las noticias como son.